En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
Hola, Mario.
¿Cómo están, compañeros?
Bien, muy bien.
Bueno, Fernando, Axel, acá estamos, la mañanita. Que no descansa,
no,
uno, ¿viste?
No, para
es
nada.
Es una mañanita donde uno tendrá que adaptarse. Estaba pensando recién mientras escuchaba en que me tocó un día aterrizar en Formosa e ir desde allí a Las Lomitas. Y la verdad que uno tiene cierto consuelo porque en algún momento el promedio en Las Lomitas llega a ser 30 todo el año.
Claro.
De manera
claro,
que tenés sí. días de 40 y pico y demás.
Sí.
Con humedad, parecido aquí. Habrá que ir adaptándose a una zona tropical, subtropical notable, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Esto es histórico, ¿eh? Esto, sí. Estos calores de 37 grados, casi ya mediados de marzo, ¿no? Yo no recuerdo.
Bueno, y si han pasado cerca o por arriba, hay momentos de el flujo del arroyo Sarandí, se ve el lecho seco.
Claro.
No así el Santo Domingo, que tiene un poquito más de profundidad y arrastra corrientes desde otros arroyos de la provincia al sur. Pero yo nunca había visto ese paisaje que recién recupera cierto flujo líquido cuando se levanta la marea en el Río de la Plata. Cuando
claro, levanta el río. Claro, tenemos una pequeña subiente.
Bueno, pero, y hablaba,
la Laguna Chascomús está
tristísima. Hablando de la luz de Chascomús, es tremenda. Es un paisaje realmente desolador.
En fin, bueno, lamentablemente eso va a tener una redundante económica en la República Argentina en materia de cosecha, recaudación y seguramente será el año que viene un año muy complicado. Ojalá sea un gobierno nacional y popular el que le toque administrar, pero sea quien fuere, va a encontrarse con el muerto que dejó Macri, más la situación compleja de la economía de la guerra y este tema de la sequía tan puntual aquí en un mundo que tiene ya que no solamente pensar, sino tomar acciones directas en el tema del cambio climático. Pero vayamos a la jornada de este día 10 de marzo de 2023, que va a tener obviamente un eje central a las 6 de la tarde en la ciudad de Viedma. Uno recuerda la iniciativa de Raúl Alfonsín de llevar la capital a Viedma.
Claro.
Esa iniciativa de carácter federal. Hoy queda distante, pero sí recuerdo los esfuerzos que habían hecho algunas organizaciones sindicales para comprar sus terrenos, instalar allí sus sedes y demás, cosa que quedó virtualmente en el olvido. Es una zona urbana muy interesante porque enfrente está Carmen de Patagones, el último distrito, el más patagónico de la provincia de Buenos Aires, y lo separa el río, así que allí seguramente por afuera no va a haber un escenario. Adentro habrá 1.200 invitados, habrá de exponer la vicepresidenta de la Nación tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro. La charla magistral que va a dar versa sobre hegemonía o consenso, en una pregunta, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, inflación y fondo monetario, crisis de deuda y fragmentación política. No se puede decir nada ni apostar nada sobre el abordaje de la vicepresidenta, que como estadista tiene todo el derecho del mundo de desde ese punto de partida hablar de lo que quiera, y particularmente lo que sucedió ayer, ese bochornoso espectáculo de la justicia que tuvo un tercer episodio en el día de ayer, pero que ya repasaremos. Algunos dicen que no va a haber crítica al Poder Judicial. Creo que no necesita hacerlo, ya la vicepresidenta se ha expresado, pero insisto, no apostemos por lo que vaya a decir, porque el otro día nadie esperaba que apareciera en el acto de homenaje a las madres y tuvo un momento de conmemoración, de mucha emoción, incluso recordando al compañero de vida y expresidente Néstor Kirchner. Así que vamos a ver qué sucede. Va a estar únicamente Anselmo Torres con ella en el escenario, el rector de la Universidad de Río Negro. No son del mismo partido, la gobernadora Arabella Carreras y el intendente de Viedma, que se llama Pedro Pesati, son de Juntos por Río Negro. Si bien no llega a ser Juntos por el Cambio, tampoco están cercanos al peronismo.
Claro.
Aunque el espacio de ese de esa provincia, político que gobierna esa provincia, está cerca de Beretilnek, el senador nacional que ha trabajado en forma
muy activa.
Y pegado, ¿no?, al frente de todos en muchas iniciativas. Bueno, la van a ver desde la platea, la gobernadora y el intendente, van a estar el rector y la presidenta del Senado, y seguramente veremos qué ocurre a las 6 de la tarde, porque todos los periodistas independientes, ¿vieron que de los periodistas independientes surgen candidatos a sí, distintos puestos?
Exacto, sí, porque sí, son sí, muy sí, independientes.
Claro. Es increíble, claro, ¿no? Sí. Ese fantasma del periodismo independiente.
Los hace opositores, aparte de la independencia.
Sí, está pasando algo lindo, ¿no? Los que somos peronistas decimos somos peronistas, claro, y hay hasta deportivos, periodistas deportivos, colegas que ya están diciendo de qué club son hinchas, sí, cosa que me parece muy saludable, porque es bueno conocer de dónde dispara el tiro, ¿no?
Claro.
Exactamente. Después ya, digamos, se le nota tanto el surcido a los Majul, a los Leuco, a toda esa gente, que dejémonos de joder con el tema independencia, digamos, mirá, nosotros vamos jugando para para claro, aquella, o porque ideológicamente pensamos esto, más allá de que uno no tenga mucho que dudar cuando ha recorrido un poco este país a ver dónde está parada esta gente. Por supuesto que ayer le dieron sin asco a la doctora Cristina Fernández, estos medios de comunicación que festejan la nada misma. Ayer hablé con Néstor Espósito, nuestro querido amigo, compañero, además vecino de Avellaneda, y la verdad, sobre las más de 1.600 páginas, si vos tenés que escribir mucho para indicar una condena, me parece que no estás encontrándole la manija al balde y se te está escapando la prueba que no tenés. Pero lo concreto es que más allá de las fojas y de las apelaciones que van a venir, está claro que aquí hay una política va dirigida a desperonizar la República Argentina, como sucedió, y no hay casualidades, sino creo que hay acciones exprofeso, como sucedió, como recordábamos ayer, el 9 de marzo de 1956, cuando se clausuró el término Perón, peronismo, claro, la marcha, las figuras de imágenes de Perón y Eva Perón.
Ahora, perdón, pero a mí me parece justamente, teniendo la historia presente, ¿no? De lo que pasó justamente en la fecha que vos estás diciendo, ¿esta gente cree que con estos andanajes que están haciendo van a lograr eliminar los derechos que ha logrado el peronismo?
Bueno, eso es lo que decimos siempre. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay un fenómeno de colonización muy grande a través de los medios, donde uno termina entendiendo, ¿no?, que haya gente que reaccione con cierta violencia en la calle, que se sienta antiperonista o antipopular, a pesar de que tiene esos beneficios y los está usufructuando ya por herencia, porque estamos hablando de varias generaciones, desde la década del 50, 40, 50 para acá. Pero ese machacar, ayer me mandaron, estos días me mandaron una cuestión muy linda de estas que circulan por las redes sociales, y vamos a hacer una digresión, pero dice: Mabel amanece escuchando a fulano de tal en Radio Mitre, sigue con fulan menganito, qué sé yo, y nombra más Leuco, toda esta banda, y después manifiesta su contradicción por el adoctrinamiento K. No, es decir, este es lo que está pasando. Es decir, vos terminás haciendo...
Lo otro no es adoctrinamiento.
Lo otro vos estás... Claro, es la batalla cultural a la que obviamente aportó muchísimo la derecha a la República Argentina, y los medios hegemónicos, sobre todo a partir de la discusión y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha quedado ya en el tiempo, lejos, pero que mantiene su vigencia y mantiene su vigencia aún en aquellos artículos que clausuró por decreto de necesidad y urgencia Mauricio Macri, y que hay que decirlo también, este presidente no sacó de circulación como debió hacerlo con otro decreto. Y aquí viene una de las consignas que yo me parece va a pesar mañana en el encuentro de la UTN, de la militancia, que moderación no es conducción. Me parece que ese es el fenómeno, ¿no? Es decir, acá en un año cargado de fechas que tienen que ver con la historia épica del pueblo argentino, de los muertos que ha puesto el campo popular, esa revolución fusiladora, la asunción de Cámpora, que se van a cumplir mañana 50 años de la victoria electoral y después su asunción el 25 de mayo, la asunción de Néstor el 25 de mayo del año 2003 y las elecciones frustradas del 27 de abril de 2003 cuando gana Menem con 25% pero luego se retira, y otros hitos importantes, ni hablar de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón ante la renuncia de Cámpora en ese mismo año 73. Fíjate que hay, y ni hablar del 24 de marzo, de las fechas que hacen al campo popular a los mártires del campo popular en aras de los privilegios, como decimos siempre, mantener los privilegios, no importa a qué precio, y si van vidas en el medio, mucho menos importa, ¿no? Claro. Así que vamos a ver mañana qué pasa en este debate. Bien. Y qué acción cumple la militancia, que por eso cité este episodio de carácter épico del peronismo y la historia del campo popular, porque si hay algo que ha pasado, pandemia por medio, es una gran desmovilización que por obra y gracia tampoco es impulsada desde la conducción de los partidos que integran el Frente de Todos, incluyendo obviamente el Partido Justicialista. Así que vamos a ver mañana qué dispara esto, si hay una reacción militante y callejera, como claro. ha pasado siempre en la historia del campo popular, en defensa de la no proscripción. Porque fíjate que en los tiempos normales, la Cámara de Casación, a donde van a caer las apelaciones tanto de los fiscales Luciani y Mola, estos dos histriónicos realmente impresentables, que tuvieron 9 jornadas de exposición, una cosa inaguantable, sin ninguna prueba, van a ir a casación, y casación en los tiempos medios que ayer me encargué de averiguar, siempre es superior a 8 o 10 meses el dictamen de la Cámara de Casación a partir de la recepción de la causa. Sí. Ahora bien, en esta Argentina, con un Poder Judicial podrido, con la cabeza del Poder Judicial podrido, con la Corte Suprema, ¿cuánto puede tardar la casación en acceder a esta acción de ratificación de la condena? Si la vicepresidenta dice voy a ser candidata a concejal de Avellaneda, o para arriba, o presidente.
Sí, sí. Lo que serían los tiempos para que
cuánto,
eso...
Claro. En estas condiciones, sin fundamentos, sin argumentación, claro. construyendo... hay páginas donde se señala, se cita un libro de Margarita Stolbizer, hablando de la causa Otesur y demás, que no tiene nada que ver con Vialidad, pero toman fragmentos de ese libro, que además fue producido por uno de los socios de la producción del programa La Cornisa, de Majul. Está citado en el claro. en los mil y pico de fojas, los textos allí, la cita El Caballo de Troya, no tenés ninguna prueba, entonces empezás con el violín claro. y el bombo. La verdad que es de una pobreza manifiesta. Ayer el Frente de Todos salió, obviamente, en defensa de, no esperábamos menos, obviamente, de la vicepresidenta de la Nación, y sin fisura alguna, allí hay una línea de acompañamiento, y la defensa de la vicepresidenta, que ayer se llevó los dictámenes, ya está trabajando en la lectura primero, porque, insisto, un libro promedio, ¿cuánto vamos hablando? 180, 200, sí. 300 y pico sí, de páginas. Estamos hablando de 1.600 fojas, compañeros.
Cuatro
¿no?
libros, digamos.
Hay que leer bastante.
Y serán hojas de oficio, me imagino, que son mucho más grandes.
Sí, no que creo que sí, no, por ahí son a cuatro. La verdad que yo no vi el tamaño del texto, pero como quiera que sea, son 1.600.
Sí, son 1.600 sí,
tenés un rato largo para entretenerte, totalmente. Sin duda alguna. Bueno, quiero completar esta recorrida que hacemos gentilmente cada mañana con ustedes, hablando de ayer la presentación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El ministro respondió, hubo un chisporroteo ahí con López Murphy. Gente sí. de gran inutilidad política en sí. la República Argentina que reaparece y tiene una banca en la Cámara de Diputados. Y a pesar de eso, alguna coincidencia hubo en algunas fallas que la política o la presencia política dispuso en la ciudad de Rosario, y una diferencia con relación a la decisión de mandar al ejército allí con respecto a lo que fue la decisión del presidente, tomó distancia Aníbal Fernández, y hay muchas dudas con el tema del ejército. Un ejército del comando de ingenieros, sin armas, que no proceda a alguna situación compleja allí, que termine o con la vida en riesgo de estos uniformados, y también poner la atención los organismos de derechos humanos que están mirando a ver cuál va a ser realmente el rol y qué tipo de situaciones en terreno vulnerable como son estos barrios pudiera presentarse. Así que vamos a ver qué sucede ahí. Lo que hay que hacer es terminar con las usinas de guita, los lavadores, los tipos que van haciendo circular la guita. Porque además la droga se paga en billetes.
Es no efectivo, hay, contante y
claro, sonado. No hay transferencia bancaria,
obviamente.
Ni hay factura, ni
no hay mercado pago.
Entonces alguien está ayudando, sí, claro. o algunos están ayudando en una doble vara, en una doble función, doble estándar si querés, uno blanco y otro negro, en una zona muy caliente económicamente de la República Argentina, donde ya la bolsa de cereales de Rosario está avisando que vienen tiempos malos. Y uno puede pensar, ¿es la sequía únicamente o es la intromisión del Estado Nacional, claro, en alguna actividad que pueda afectar non-santa a algunos de sus socios, uh-huh, conspicuos, ¿no?
Sí,
en fin.
Totalmente. Hapkin decía esto, que de una forma, la única forma de solucionar esto es hacerlo todo junto y en el mismo momento.
Y sí,
¿no?
Es un tema multicausal, claro, hay que atenderlo desde todos lados posibles, ¿no? Desde el desarrollo social, desde, uh-huh, economía, exacto, desde la seguridad y también la justicia. Ayer también se dieron a conocer, le he pedido a Aníbal Fernández a los diputados que avancen sobre la ley de lavado. Uh-huh. La ley de lavado está parada desde el año 22.
¿22?
Desde el año 2022, ajá, y está parado eso allí. El año pasado tenía dictamen y nunca llegó a tratarse en el recinto. Háganse cargo, ¿no? Yo digo, los que están cobrando con la nuestra, como se dice habitualmente del otro, uh-huh, lado, que no han ido a trabajar. Hablando de plata, ayer consiguió, parece que le fue muy bien a Sergio Massa, 4 billones, no sé el número.
Es mucha plata.
4.34 billones, mucha plata, guita. Claro, sí, claro. Mucha guita. Es más del 64%, sí, de este canje, y desde lo personal, digamos que consiguió que el mercado le diera una mano, un espaldarazo. Uh-huh. El ok, estamos hablando de plata acá, nadie te da nada por nada, esta gente tiene para especular, claro, tiene espalda para hacerlo, pero eso no le gustó a Juntos por el Cambio y a algunas otras organizaciones amigas, ¿eh? Así que, bueno, nada más. Hoy tenemos un feriado, un feriazo en el Congreso de la Nación, la Economía Popular tiene un congreso este fin de semana en Ezeiza, sábado y domingo, para reclamar, porque dicen que solo el 1% de los, sí, propietarios rurales, exacto, poseen el 40% de la tierra y 4.500 pools de siembra concentran más del 75% de la tierra. Esta es la otra realidad, ¿no?
Claro.
Acá, mientras hablamos del campo, uh-huh, me parece que hay que empezar a segmentar, desagregar del, exacto, campo el esfuerzo que hacen todos estos que están periféricos, que son los que nos dan la papa, la batata, la lechuga, el tomate, la cebolla, en las huertas y las quintas, ¿no?
Y 5 empresas extranjeras son las que exportan, ¿no? Esto también, sí, es un tema muy, pero muy serio.
Sí, sí, por supuesto. Por eso cuando se habla de el Estado, el neoliberalismo ha utilizado el Estado, pero para hacer negocios, uh-huh, para sí.
Claro.
Ahora, cuando te lo quieren achicar al Estado, es simplemente para seguir haciendo negocios con estos 4 o 5... exacto, vivos, que también lo recordó en uno de los actos la vicepresidenta de la Nación, uh-huh, que se la llevan todas. Bueno, dos cositas para ir terminando ya de la información en general. Hoy a las 5 de la tarde se va a inaugurar la muestra Nietas y Nietos en el Espacio de la Memoria, Comisaría Quinta de la Ciudad de La Plata, uno de los lugares más siniestros de la represión y del terrorismo de Estado. Es una muestra que consta de 61 retratos y biografías de nietos y nietas y el derecho a la identidad. Va a estar allí la presidenta Abuelas, Estela de Carlotto, que yo creo que anda por los 94 casi, Estela.
¿94?
Y Leonardo Fossati, el nieto, el fotógrafo Alejandro Reynoso, que nos visitó acá, uh-huh, y la periodista María Eugenia Ludueña, que van a hacer luego una charla. Y lo último, ¿ustedes saben que casi nos chocan un satélite?
Sí, claro. Hubo que activar unos propulsores de, sí, de
la una estación base experimental internacional. Dice, exacto, que tuvo que hacer una maniobra, uh-huh, para no llevarse puesto un satélite argentino que está sobrevolando, que está en la cabeza nuestra, sobre, uh-huh, nuestro territorio. Parece que ya hay que poner reglas y normas,
sí,
de tránsito,
sí, norma de tránsito
en el espacio, ¿no?
Sí,
sobre todo porque algunos marcianos parecen andar entre nosotros.
Claro.
Amigos, buen fin de semana. Vamos a volver el lunes con la información de lo que ha dejado el saldo del fin de semana, porque Avellaneda se va a convertir mañana en el eje político, sin duda alguna, de la militancia. Mucha cartelería, lucha y vuelve, que, uh-huh, es aquella frase del peronismo en los años 70,
exacto,
para el regreso después del exilio de Juan Domingo Perón, y otras frases afines con la idea de torcerle la decisión a la vicepresidenta. Uh-huh. ¿Qué podrá pasar? Es la gran duda que tienen muchos. más allá de la ansiedad que despierta la posibilidad de que sí sea candidata a presidenta de la Nación y lo que eso signifique en un año electoral con todos los ingredientes estos que citamos, ¿no? Sobre todo el rol perverso de la justicia, que tiene claro que si llega a ser presidenta de la Nación, Cristina Fernández, va a pasar de nuevo por el Congreso de la Nación una reforma al Poder Judicial como la que ocurrió en el año 2013, que la propia Corte Suprema consideró inconstitucional, porque aquí es la trampa mortal en la que caemos, ¿no? Claro. En algún momento estas instituciones, la que ayer lo dejaron sin trabajo a Luis Carzoglio, sí, en algún momento tendrán que ser reformadas. Y la tercera, que me olvidé, ahora me acordé cuando lo recordé al doctor Carzoglio, que va a apelar, ¿no?, a la Corte Suprema de la provincia y luego lo hará en las instancias superiores. La tercera de ayer fue que la justicia le prorrogó por 6 meses más la cautelar a Telecom / Clarín para que siga cobrando lo que se le canta y sigamos nosotros pendiendo de esa alternativa de no considerar un servicio público la conectividad y la comunicación, ¿no? Todos son de ellos, todos los logros, los triunfos son de ellos. Para el lado del pueblo no hay injusticia. Nos vemos el lunes.
Buen fin de semana, Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.